Dios oyentes, les habla Christopher Matix. Seguimos adelante con nuestro estudio del libro de Daniel. En Daniel capítulo 8, el tema anterior miramos algo escatológico, acerca del fin del mundo, un pasaje muy complejo, pero como creo que usted se dio cuenta, muy interesante, que habla sobre el crecimiento y la caída del anticristo, mirando más que nada una tipología de algo que ocurrió antes de Jesús, pero que se iba a repetir después de Jesús en el tiempo de la tribulación. Justamente vimos a Antíoco Epifanio, un terrible, brutal rey de los griegos del imperio Seleucida, en el año 167, que profanó el templo, habiendo él sido lo que parecía ser un amigo de Israel, pero luego él hace unas barbaridades y mata a muchos. De igual manera, y en una forma mucho más terrible, el anticristo va a entrar, seducir al pueblo de Israel y luego profanar el templo y matar a miles y miles, seguramente millones de judíos. En el tiempo de la tribulación, hasta que muy pocos sobreviven. Pero finalmente, la gran noticia es que Jesucristo va a poner fin a esos tiempos terribles y va a empezar su reino eterno y glorioso. Vamos ahora a mirar Daniel capítulo 9. Porque Daniel capítulo 9 termina con una profecía de mucho valor y mucha importancia. Pero inicialmente hay que mirar un evento personal cual pasó Daniel. Algo que le pesaba en el corazón. Para él, como un exiliado fuera de su país, era volver a casa, volver a Jerusalén, volver a ver la gente que amaba, las colinas, los valles, cosas que él no había visto desde que era niño. Y él nunca llegó a ver otra vez en esta vida. Pero él sí ora por el pueblo de Israel para que puedan volver a casa. Bien. Daniel capítulo 9, versículos 1 al 19, vamos a mirar en esta ocasión. Y vamos a dejar la respuesta de Dios en lo que es una profecía muy importante para el siguiente mensaje. Bien, entonces Daniel capítulo 9, del 1 al 19, el título es Implorando por Misericordia. Implorando por Misericordia. Bueno, en esta ocasión vamos a mirar cómo Daniel ora al Señor y le pide al Señor que traiga fin al tiempo de cautiverio y deje que vuelva el pueblo a Israel. Justamente me viene a la mente otra oración famosa, que es la comparación de Jesús en una parábola de dos hombres que están orando, uno siendo un fariseo y otro siendo un cobrador de impuestos. El fariseo se paró ahí, vestido de blanco, hombre con dinero, hombre reconocido como sabio, como santo y muchas cosas. Y él alzó sus manos y comenzó a decirle al Señor un montón de cosas sobre cómo él, el fariseo, era tan bueno, tan justo, que seguía la ley perfectamente, que daba dinero a la sinagoga, al templo, y que era realmente una persona excelente. Y a contraste, había un hombre que era el cobrador de impuestos, un hombre humillado por su pecado, con la cabeza abajo, y dice: Señor, soy un pecador, por favor, ten misericordia de mí. Una oración corta, una oración humilde, y Jesús les pregunta a las personas: ¿quién fue justificado en su oración? ¿O quién fue escuchado? ¿Cuál oración tiene más valor? Y la gente responde: la del cobrador de impuestos, porque habló del corazón y no se creía algo, pero reconocía a Dios como su salvador y como su perdonador. Verán que el orgullo, la arrogancia es algo muy terrible, algo que Dios desprecia y odia en gran manera. Y saben, es un problema de todos nosotros. Somos naturalmente orgullosos y egocéntricos. La Biblia enseña que para venir a Dios, lo más importante es el arrepentimiento. Es el reconocer: yo soy un pecador, lo que la Biblia llama humillarse delante de Dios. Decir: yo soy pecador, yo necesito ayuda, yo soy parte del problema. ¿Y saben qué? Daniel aquí va a hacer una oración por el pueblo de Israel. Pero él dice: yo también he pecado, todos nosotros hemos pecado. Él podría haber dicho: pero yo no pequé, yo era muy joven. Él podría excusarse de muchas cosas, pero él toma sobre sí la responsabilidad del pecado y ora por el pueblo y también por sí mismo, pidiendo a Dios perdón. Es un gran ejemplo de un hombre que era tan destacado en su carácter, en su cercanía a Dios, pero él también reconoce que es parte del problema. Veamos lo que pasa aquí. Daniel 9:1 al 19 tiene por idea central lo siguiente. Daniel intercede por el pueblo, reconociendo su pecado y dependiendo de la misericordia divina. Daniel intercede por el pueblo, reconociendo su pecado y dependencia de la misericordia divina. Y ahí está la clave. Daniel no se confía en sus propios méritos o que él es tan justo como para orar. He escuchado a personas decir, bueno, si una persona justa ora por nosotros, Dios nos escucha. Bueno, la persona justa es la persona que está en una que tiene una relación con Dios. La persona salva es una persona justa. Pero luego hay gente que se cree más justa, más santa, más arriba que otra persona. Cuidado, que es algo muy peligroso creerse mejor que otra persona. Dios sabe el corazón. Y yo debo humillarme delante de Él. Si Dios, escúchame, no porque yo soy tan bueno, o yo soy tan justo, o yo sobresalgo tanto, o porque yo peco menos. Porque es la oración del fariseo. Hay que decir, Dios, todo lo que tengo es un regalo tuyo. Todo lo que soy es una bendición tuya. Y por tu gracia soy salvo. Y por tu gracia sigo vivo. Y por tu gracia puedo orar a ti. Dependo de su misericordia. Y vengo a Él con humildad. Con arrepentimiento. Hermanos, es una clave para la oración, para la vida del cristiano. Porque el orgullo es muy peligroso. Bien, ahora hagamos lectura. Versículos 1 al 3 dice: era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilónicos. Ahora, él llegó a ser rey porque era rey de Medo y de Persia y luego tomó el imperio babilónico. Está referenciándose al evento que ocurrió en el año 539, también visto en Daniel capítulo 5, de la caída de Babilonia. Durante el primer año de su reinado, otra vez, 539 a.C., yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Justamente un autor de la Biblia estudia la Biblia. Qué interesante, ¿no? Porque sus palabras no son suyas, sus palabras provienen de Dios. Y aquí Daniel reconoce que Jeremías, un profeta que había sido muy odiado y muy rechazado en su ministerio, dice Daniel, él tenía la razón. Él habló la verdad. Y entonces le dice al pueblo, tomemos nota lo que Jeremías nos ha dicho y que el pueblo de Israel iba a quedar en desolación por 70 años. Y entonces él ruega al Señor, por favor, ayúdanos. ¿Y qué es lo que él dice al Señor? Bueno, él toma muy en cuenta lo que Jeremías dice y luego hace su oración. Entonces leamos primeramente Jeremías, capítulo 29, donde probablemente leía el profeta Daniel en esta ocasión. Jeremías 29, versículos 10 hasta el 19, y veamos eso antes de ver la oración de Daniel, para ver el contexto en la cual Daniel hizo su oración. ¿Bien? En el capítulo 29 de Jeremías es donde este profeta habla claramente de los 70 años en cautiverio en Babilonia, antes que ocurra. Dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las promesas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Realmente un versículo muy bello, que Dios usa todo para bien. En esos días, cuando oren, en los años de cautiverio, dice, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Otras palabras, no es suficiente orar nomás. Hay que orar de corazón, creyendo que Dios escucha y que Él puede responder. El orar no es rezar, no es repetir palabras, no es tratar de torcer el brazo de Dios. Es delante de Dios arrepentirse, decir, Dios, por favor, escúchame. Yo sé que puedes escucharme y que solamente tú puedes ayudarme. Sí, dice el Señor, me encontrarán. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Ustedes afirmarán que el Señor les ha levantado profetas en Babilonia. Pero esto dice el Señor acerca del rey que se sienta en el trono de David y acerca de todos los que todavía viven aquí en Jerusalén. Sus parientes que no fueron desterrados a Babilonia. Verán que algunos pensaban, no vendrá el exilio porque ya pasó. Babilonia vino y se fue. Y se confiaban otra vez, pero no fue así. En el año 586, después de que se escribió esta profecía, el templo fue destruido. Jerusalén fue quitado de todo habitante judío, menos algunos mendigos. Y por 70 años no tenían un templo, ni una ciudad, ni paredes. Justamente cuando Daniel habla en Daniel capítulo 19, es 24 años antes de la restauración de Jerusalén y la reconstrucción del templo. Y Daniel está diciendo, ¿qué estamos haciendo? Lo que Jeremías profetizó ha ocurrido, y Jeremías no era un profeta muy amado. Gente lo rechazaba, le odiaba, porque él hablaba cosas que ellos no querían escuchar. Pero Daniel dice, él tenía la razón, reconozcámoslo. Dice el versículo 17, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, enviaré sobre ellos guerra, hambre y enfermedad, y haré que sean como higos podridos, tan podridos que no pueden comerse. Sí, los perseguiré con guerra, hambre y enfermedad, y los esparciré por todo el mundo. En cada nación por donde se envíe, los convertiré en un objeto de condenación, horror, desprecio y burla, pues ellos rehusaron a escucharme, a pesar de que les hablé repetidas veces por medio de los profetas que les envié, y ustedes que están en destierro tampoco han escuchado, dice el Señor. Una terrible advertencia, dice el Señor mediante Jeremías, 70 años desterrados. Y ahora que van a entrar al destierro, aún entonces van a darme la espalda. Pero aún así, Dios dice, al final de todo, el pueblo va a reconocerme, va a orar a mí, y yo les voy a escuchar. Daniel es uno de los hombres más importantes durante ese tiempo. Y unos 50 y algo años más tarde, él dice, Señor, reconozco que Jeremías tenía la razón. Reconozco que hemos pecado. Por favor, escúchanos, redime a tu pueblo y retórnalo a su hogar. Entonces, Daniel escribe año 539 y el templo recién fue restituido en el año 515, 24 años más tarde. Pero Daniel ora, dice, Jeremías tuvo razón, el Señor nos ha dicho esto. ¿Y por qué estamos en destierro? Por nuestros pecados. Entonces, dice, hemos pecado y por eso fuimos al destierro. La forma de salir del destierro es pedir perdón a Dios, pedirle misericordia, no confiándonos en nuestras propias obras o esfuerzos, pero confiando de que Él es un Dios de perdón y de misericordia. Verso 4 hasta el 18 es la oración. Bien, ahora miremos lo que dice. Lo leeré parte por parte, viendo diferentes partes de la oración para poder apreciar cuán lindo y cuán precioso esta oración y cómo se aplica a nosotros hoy en día. Versos 4 al versículo 6 dice, oré al Señor, mi Dios, y le confesé. Oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti. Y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad, a nuestros reyes, príncipes, antepasados, y a todo el pueblo de la tierra. Aquí comienza diciendo, Dios, tú eres grande, fuerte, y siempre cumples. No es mala idea que la oración empiece con reconocer a Dios como el soberano, como el rey, como el Dios de dioses, Señor de señores. Comenzando honrándole a Él. Igual comenzó Jesús en su oración, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, magnificado, glorificado sea tu nombre. reconocerle a Él como Dios. Y luego Él dice, Dios siempre cumple lo que prometes. Pero en el caso del Antiguo Testamento, esto dependía de qué cosa, de su obediencia. Dice, tú siempre haces lo bueno si es que te obedecemos. Si te rechazamos, si te damos la espalda, si intentamos confiar en nuestras propias obras, tú vas a repagarnos por esa arrogancia, por ese error. Y entonces Él dice, Dios, hemos pecado. Reconozco que estamos muy lejos de ti. Justamente, la palabra de Dios habla que bajo la ley, Dios bendecía por lo que ellos hacían bien, y Dios también maldecía por lo que hacían mal. Ahora, como cristianos, no es así, pero en cierta forma hay que tomarlo en cuenta. A veces Dios nos hace pasar tiempos difíciles por un pecado que estamos cometiendo o un pecado que hemos cometido. El pecado tiene consecuencia. El pecado daña mi relación con Dios. Y Dios dice, arregla tus cuentas conmigo. Tengo una relación contigo. ¿Por qué me estás tratando así? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? ¿Por qué me estás ignorando? Si tú estás lejos del Señor, arrepiéntete y acércate a Él. Es de suma importancia. Esto no cambia. No vamos a perder nuestra salvación porque eso es imposible. Porque depende de una obra ya hecha y ya perfecta en Cristo. Pero podemos arruinar nuestra relación con Dios. Podemos causar daño a esa bella relación que tenemos con Él. Y dice aquí Daniel que Dios es fiel, pero también sabe castigarnos cuando nos equivocamos. Y por eso dice, hemos pecado. Hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado, hemos despreciado tus mandatos, nos hemos rehusado a escuchar tus siervos. ¿Y por qué dice hemos? No dice ellos han, el pueblo ha, él dice hemos, yo también soy pecador. El cristiano nunca culpa a otros. El cristiano primeramente dice yo soy pecador y también tú tienes pecado. La Biblia enseña a juzgar justamente, primeramente, mira la viga que está en tu ojo y luego podrás ver claramente para sacar la pajita pequeña que está en el ojo de tu hermano. Comienza contigo mismo. El que piensa que está bien con Dios, el que piensa ser santo, no conoce a Dios. Hermanos, les animo a tomar esto muy en serio. Yo escuché una vez a un hermano mayor que en la Santa Cena se paró y comenzó a llorar y a lagrimear, hablando de cómo Dios había sido tan bueno con él y que su gracia era tan inagotable para él, siendo un gran, terrible pecador. Y yo a ese hombre le admiraba mucho. Le veía como ejemplo de vida. Y él nos dijo, hermanos, cuanto más uno se acerca a Dios, tanto más ve su pecado. Los que piensan estar cerca a Dios, pero luego dicen que están bien con el tema del pecado, están mintiéndose a sí mismos y en realidad son como los fariseos. El cristiano que conoce a Dios nunca deja el camino del arrepentimiento. Y Daniel aquí dice, hemos pecado. Y además dice que Dios había dado su palabra no solamente a reyes, príncipes y antepasados, pero a todo el pueblo de la tierra. Él reconoce que la palabra de Dios es universal. A lo que muy pocos judíos querían reconocer. Un detalle muy interesante. Versos 7 al 9 dice, Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judea, que eran los pocos, y Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado, por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados, estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador a pesar de habernos rebelado contra Él. ¿Qué es la gran confianza aquí de Daniel? ¿Sus propias obras? ¿Que él es un santo que tiene una oración más importante que otros? No. Su confianza está puesta en el carácter de Dios. Dios, tú eres un Dios misericordioso y perdonador. Hermanos, esas palabras deberían traernos una alegría tremenda. Si Dios es misericordioso, Dios no nos repaga según nuestros pecados. Dios tiene planes para bien, para amarnos, para reconciliarnos, para darnos vida eterna. Dice la palabra de Dios que ni aun el más malvado Dios desea su muerte, pero que quiere que todos se arrepientan y vengan al Señor, que vengan a la vida eterna, que todos prosigan al arrepentimiento. Nuestro Dios es infinitamente más lleno de amor que nosotros. Él es tan misericordioso, tan perdonador. Hermanos, si usted ha olvidado que usted es salvo por el amor de Dios y por su misericordia, arrepiéntase. Una de las cosas más peligrosas es que un cristiano crea que Dios le ama más porque se está portando mejor. Nosotros dependemos de la gracia de Dios todos los días. Arrepiéntete de tu orgullo, de confiar en tus obras como el hijo mayor en el hijo pródigo. No era más amado por sus buenas obras, era amado por ser un hijo. Si eres un hijo de Dios, Dios te ama. Si eres un inconverso lejos de Dios, Dios está clamando por ti, pidiendo que vuelvas y vengas a estar con Él, rogándote con sus brazos abiertos. No hay nada que podríamos hacer para que Dios no nos tenga amor. Mientras hay vida, hay esperanza. Y el cristiano también, descanse en el amor y el perdón de Dios y nunca deje de buscarlo día tras día, hora tras hora. El carácter de Dios es misericordia y perdón. Y el juicio es para que reaccionemos y volvamos a Dios. Si tú estás sufriendo consecuencia del pecado, seas inconverso cristiano, ¿sabes por qué? Porque Dios está gritando en su megáfono diciendo, vuelve a casa, vuelve a casa. Dios te ama tanto que aún usa el dolor y sufrimiento para mostrarte su amor, para decir, lo que yo quiero para ti es lo mejor y el pecado no es lo mejor. Siempre te deja con el sabor agrio, siempre no da lo que promete. Entonces Dios mandó al pueblo de Israel a 70 años de cautiverio, ¿por qué? Para que digan, debemos volver al Señor, no a Israel. Eso no importa, debemos volver a estar con Dios en relación con Él, en amistad con Él, arreglar las cuentas con Él, servirle a Él, amarle a Él, dedicarnos a servirle a Él. Hermano, si tú estás alejado de Dios, vuelve a Él, porque si no, Dios quizás te traiga tiempos muy difíciles para hacerte reaccionar y volver a Él, porque Dios usa todas las cosas, incluyendo el sufrimiento, para bien. Versos 10 al 14. No hemos obedecido al Señor nuestro Dios, porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones. Te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se ha derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Pueden leer esas maldiciones y esos juicios en Deuteronomio capítulo 28. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurre en Jerusalén. Se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escrita contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor, nuestro Dios, y al no reconocer su verdad, ni abandonar nuestros pecados. Por lo tanto, el Señor ha enviado la calamidad que había preparado. El Señor nuestro Dios tuvo razón en hacer todas estas cosas, porque no lo obedecimos. Dice Daniel, Dios es justo que esto nos ocurra. A veces gente pasa sufrimiento y dice, Dios, ¿por qué eres tan malo? Hermano, no tenemos el derecho de decir eso. Dios siempre hace lo que es correcto, lo que es justo, y lo que es para mayor bien. Debemos decir, Dios, ¿por qué has traído esto? ¿Es quizás porque quieres moldear mi carácter? ¿Quizás porque quieres que me arrepiente de algún pecado? ¿Quizás porque quieres que venga a ti y me convierta en mi pecado? Dios siempre lo usa para bien. Y yo no tengo derecho a decir, Dios, no tenías la razón. Dios siempre es justo. Siempre hace lo correcto. Y el que no se arrepiente de su pecado irá al infierno. Por eso Dios usa el dolor para gritarle al inconverso, decir, no te mueras en el pecado. Ven mientras hay una oportunidad. Ven mientras hay esperanza. porque después de la muerte entonces viene el juicio. Dice Daniel, no hemos reconocido la verdad, que somos pecadores, y no hemos abandonado nuestro pecado. Si tú no conoces a Cristo, número uno, tienes que reconocer la verdad que no hay salvación fuera de Él. Y número dos, debes abandonar tus pecados. ¿Cómo haces eso? Reconociendo que eres pecador y pidiendo a Dios que te perdone esos pecados. Así podrás ser libre de tus pecados. Y con el poder del Espíritu Santo, trazar un camino para dejar atrás ese pecado que nos destruye. Finalmente termina versículo 15 al 17, un poquito más luego de la conclusión. 15 dice, Oh Señor nuestro Dios, al rescatar a tu pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, le diste honor perpetuo a tu nombre, pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. En vista a tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad, Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. Daniel aquí está diciendo que Dios le quiere perdonar por sus buenas obras, por su esfuerzo. No, dice claramente, por tus fieles misericordias, perdónanos. Porque tú eres perdonador, misericordioso, lleno de gracia y de amor, perdónanos. El que viene a Dios y cree que le aceptará por sus buenas obras, está perdido. Dios busca humildad, arrepentimiento. Oh Dios, versos 17 al 19, oye la oración de tu siervo, escucha mientras te hago mis ruegos, por amor a tu nombre. Nunca dice, porque yo soy tan bueno, siempre dice, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso. Vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Si tú eres inconverso y crees que estás bien, piensa de nuevo. Estás en una situación desesperada, encaminado al infierno. Sin Dios estamos desesperados. No hay nada de bueno para el hombre que no tiene a Dios en su vida. Y es como la ciudad de Jerusalén. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. No podría ser más claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de nuestro bien, sino es un regalo de Dios, un don de Dios, debido a tu misericordia. Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa por amor a tu nombre. No demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Señor, no dejes que se burlen de tu ciudad y de tu pueblo, porque al burlarse de ellos, se burlan de ti. Entonces Daniel ruega al Señor. Yo soy un pecador, dice él. Merecemos este juicio. Merecemos lo que estamos pasando. Somos culpables, pero luego que dice él, yo me humillo delante de ti, te pido perdón y te pido ayuda a base de tu misericordia y tu amor. Amigo mío, si no conoces a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y pídele perdón a Dios. Si eres un cristiano que estás viviendo una vida donde te confías mucho en tus buenas obras, quizás hay un poco de arrogancia y orgullo, arrepiéntete, es un pecado peligroso, terrible. No te creas mejor que el hombre que cae en pecado. No te creas mejor que otro, pero di, yo soy pecador, salvo por gracia. Tengo muchos problemas. Ahora, deja que el Señor a ti también te ayude. Hermanos, no hay lugar para orgullo. No hay lugar para arrogancia en la iglesia. Daniel nos enseña aquí, siendo un gran hombre de Dios, intachable, que dice, también yo soy pecador, también yo soy parte del problema, y voy a implorar al Señor a base de su misericordia, no mis propias obras. Porque el fariseo oró a base de sus propias obras, pero el publicano dijo, ten piedad de mí, un pecador. Espero que les haya sido de bendición este estudio de Daniel 9, el 1 al 19. Siguiente tema, vamos a mirar la parte profética. pero también es una respuesta a la oración de Daniel, algo muy interesante. Vamos a ver en uno de los pasajes más conocidos y difíciles en el libro de Daniel. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Dios le bendiga.